Herrera en COPE.
Estar informado.
Faltan solo 2 meses para el segundo aniversario del inicio del conflicto entre Israel y Palestina. Un conflicto que, lejos de resolverse, ha derivado en una masacre en la Franja de Gaza, que suma ya más de 60.000 muertos, según la autoridad palestina. Tras los bombardeos constantes y los disparos a la población civil, ahora la población se enfrenta a otro enemigo, y este es más feroz y silencioso. Hablamos del hambre. Según Naciones Unidas, 175 personas han muerto ya a causa del hambre en Gaza. Lo más grave es que estas cifras pues no van a frenarse, van a continuar de todo seguir igual. Verán, UNICEF cifra en estos momentos en 6.000 los niños palestinos que se encuentran en tratamiento por desnutrición a causa del bloqueo que Israel ejerce sobre la Franja de Gaza. Cifras tremendas, desde luego, pero cifras, porque nosotros damos, por ejemplo, en la radio cifras. Pero nuestro siguiente invitado no ve cifras, ve heridas, ve sangre, ve dolor, ve rabia y ve miradas. Porque para Raúl Incertis todas esas cifras son personas. De hecho, son sus pacientes en el hospital de Jan Yunis, una ciudad al sur de Gaza. Raúl, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muchas gracias.
Acabas de regresar de Gaza después de 4 meses trabajando como anestesista en el hospital de Nasser, el más grande de los 3 que quedan en esa zona. ¿Te acuerdas de los últimos pacientes que estabas atendiendo en el hospital?
Sí, me acuerdo de un muchacho que estaba en una distribución de comida organizada por los israelíes y Estados Unidos, donde frecuentemente disparan a los civiles que van a recoger comida sin mediar aviso previo. Y a este muchacho le había entrado una bala por el cuello y le había salido por la mandíbula. Estaba consciente, era un chavalín de unos 16 años, 15-16. Y bueno, me acuerdo mucho de él porque estuve bastante con él, calmándolo, vendándole la cabeza. Y bueno, uno más de los centenares que habré atendido y de los miles y miles que llegan. Han muerto ya más de 1.000 pacientes disparados en estos centros de comida, de distribución de comida. Nosotros recibíamos constantemente a estos civiles que eran tiroteados con rifles, con artillería de tanque, con drones, con granadas. Así es que, bueno, pues sí, me acuerdo de él.
Es que te iba a preguntar por qué tipo de personas llegan al hospital, pero es que las imágenes son tan claras, por desgracia, de lo que allí se vive, que llegan de todo tipo. Ahora hablaremos de la cuestión del hambre, pero no es solo el hambre, son los bombardeos, o son los ataques, o son los disparos en muchas ocasiones, cuando, como dices, solo van a por comida.
Sí, han muerto de manera oficial, y son cifras refrendadas por la ONU, casi 60.000 personas por bombardeos o por ataques directos del ejército israelí. Pero las estimaciones que han hecho otros medios importantes como The Lancet hablan de que probablemente hayan más de 200.000 muertos. Si a esto se le suma el desplazamiento forzoso de la población, la destrucción de todas las infraestructuras, pues estamos hablando de un genocidio. No lo digo yo, lo dice la ONU, que hay plausibilidad. Lo dicen los principales escolásticos expertos en holocausto y en genocidio judíos. Y todavía hay gente que no se cree que esto sea un genocidio, incluso en España, ¿no? Nosotros no hemos parado de reportar intencionalidad por parte del ejército israelí a la hora de matar civiles y herir civiles. Lo hacen de manera intencional.
Apenas quedan que edificios en pie, Raúl. La mayoría de la población tiene que vivir en campamentos, en tiendas de campaña o directamente en la calle. ¿Cómo son las condiciones higiénico-sanitarias? Que me imagino que también como médicos os preocupa cuando trabajáis en la zona el tema de las enfermedades, de las infecciones.
Bueno, es horrible porque prácticamente la mayor parte de la población, de casi 2 millones de personas, ha sido forzada a apretujarse en una franja de playa muy estrecha que se llama Al-Mawasi, que son kilómetros y kilómetros de chabolas donde viven hacinados, Allí viven mis compañeros del hospital, cuando acaban de trabajar, se tienen que ir a estas tiendas. Y lo peor de todo es que son bombardeadas. Es decir, es una zona que se llama humanitaria, que el ejército israelí le dijo a los habitantes que fueran allí para no sufrir el efecto de los bombardeos, pero les bombardean allí también. Nosotros recibíamos cada día, cada noche, una o varias familias enteras bombardeadas, niños muertos, bueno, en fin. Entonces, aparte de los que son bombardeados allí, las condiciones higiénicas son horribles porque igual hay una letrina para miles de personas, no se pueden duchar, no hay agua corriente, tienen que caminar bastante para ir a por agua potable. Entonces, claro, allí hay muchas infecciones, muchas insectaciones, ¿no? De insectos, de sarna. Y nosotros lo que sí que veíamos en el hospital era un aumento muy grande de la frecuencia de las infecciones de las heridas, pero sobre todo producido por una parte por el bloqueo israelí referido a que no entran suficientes gasas.
Material sanitario.
Claro, pero sobre todo porque como no entra comida, la población toda está desnutrida. Entonces, al no tener nutrientes, no tener vitaminas, todas las heridas se infectan muchísimo más y hay una gran mortalidad por culpa de infecciones de heridas.
Claro, cuando uno está mejor es cuando sus heridas regeneran antes, ¿no?
Claro.
Porque el tejido está sano. Hablemos de eso, de la hambruna. Según la ONU, 9 de cada 5 niños ahí en Gaza está desnutrido. Hay casi 500.000 de personas en riesgo por desnutrición. ¿Qué alimentos hay disponibles para la población? Y no te iba a preguntar por el precio, pero me imagino que es desorbitado.
Sí, lo sé. Pues quien tiene la suerte de comer todos los días, come un poco de hidrato de carbono al día, come un poco de arroz o un poquito de pasta. La pasta está más cara. Un kilo de arroz está por unos $30, la pasta también. No hay proteína animal. Antes habían latitas de atún, pero ahora una lata de atún no la encuentras, y si la encuentras la encuentras a $8 o $10. Antes había proteína vegetal en forma de lentejas o de alubias, pero cada vez hay menos y cuesta también unos $10-15 la lata. No hay vitaminas porque no hay fruta. La poca que hay está a unos $15 el kilo. Tampoco hay verdura, hay muy poca verdura. Entonces, todos los pacientes, todos los que vi, estaban desnutridos. Todos mis compañeros han perdido una media de 25-30 kilos desde que empezó la venganza israelí. Están todos cansados, agotados, y a estos, bueno, el cansancio se le suma también el hecho de que están quemados, están con síndrome de estrés postraumático, que no es post porque el estrés continúa, con lo cual es estrés traumático, y esto genera un cóctel en la población de desesperanza y de agresividad también, porque la población se ve obligada a robar los camiones. Mis propios compañeros, cirujanos ilustres, salían del hospital en pijama de quirófano a robar camiones. Porque bueno,
la desesperación es tremenda, claro.
Es tremenda, es como la película de Mad Max, es algo post-apocalíptico, vamos.
La ayuda alimentaria no llega, el material hospitalario tampoco. ¿Con qué recursos se cuenta en el hospital para atender? Es que estamos hablando de heridas de guerra, o sea, no solo de desnutrición o de las enfermedades normales que pueden suceder a cualquiera, de operaciones, es que estamos hablando también de eso, de bombardeos, para lo que las heridas, pues es eso, son una constante, ¿no?
Es horrible. Yo los 4 meses que estuve allí no vi otra cosa que un empeoramiento de las circunstancias del hospital. Sobre todo a partir de primeros de junio, finales de mayo, primeros de junio, que es cuando abrió la Fundación Humanitaria de Gaza, este reparto de comida. Allí vimos que todos los días se producía un evento de múltiples víctimas o 2 o 3 en el hospital, cuando antes de esa fecha se producían igual 2 o 3 a la semana. Entonces llegan al hospital igual 50, 60, 100, 200 heridos de golpe. Se sobrepasa completamente cualquier capacidad del hospital. Las UCIs están llenas, se han tenido que abrir UCIs secundarias muy precarias que están llenas. Pues se trabaja con como se puede. Estábamos anestesiando ya sin fentanilo, con muy poquita morfina. Te las tienes que ingeniar para que el paciente no se entere de la operación, ¿no? Se suspendió el servicio de curación de heridas porque la semana pasada se acabaron las gasas y las compresas, con lo cual ya las heridas no se pueden curar en la sala. Las pocas gasas y compresas que hay se han destinado solo a quirófano. Los israelíes no dejan entrar leche de fórmula para los bebés, con lo cual se produjeron muertes en la UCI neonatal de bebés que necesitan leche de fórmula. Es un bloqueo deliberado, dirigido a acabar con la población gazatí, que nadie se engañe, que nadie piense que son que es un efecto secundario de querer atacar a Hamás. Es una destrucción deliberada del pueblo gazatí y bueno, pues lo vemos y lo hemos visto.
Esta madre llora ante el cuerpo de su hijo asesinado mientras recogía comida. Ya no son solo los bombardeos, mucha gente muere, lo has comentado, intentando acceder a esa zona donde aterriza la ayuda humanitaria que supuestamente se gestiona en la Fundación Humanitaria de Gaza. Pero lo cierto es que, como dices, no para de llegar un goteo constante a los hospitales de personas que son pues bombardeadas, atacadas, mientras simplemente tratan de recoger comida. ¿Cómo se convive desde el punto de vista, Raúl, de que tú eres, no eres de allí, pero has estado durante meses y meses y meses viviendo entre dolor, entre muerte, entre sangre? ¿Cómo aguantabas y continuabas estando allí? Me imagino que la adrenalina del momento te lleva a continuar, pero tiene que haber un momento en el que tienes que tomar aire y salir de allí.
Claro, por eso he vuelto ahora. Yo me hubiera quedado muchísimo más, pero no podía conmigo al final, porque te acabas. Bueno, yo trabajé muchísimo durante 2 meses y medio sin parar, pero luego me di cuenta de que tenía que parar. Entonces ya me tomaba días de descanso, algún día de descanso, algunas horas al día. Y bueno, pues en la primera semana, la primera vez que bajas a trabajar a urgencias, porque trabajaba mucho en urgencias también, cuando empiezas a recibir niños mutilados, desfigurados, con trozos del cuerpo arrancados, con agujeros en la cabeza, en fin, pues se te pone una coraza, porque tienes que trabajar, tienes que atenderles. Y es la misma coraza que tienen mis compañeros desde hace 20 meses. Es una coraza mucho más dura la suya y mucho más perniciosa. Pero bueno, estás con esa coraza trabajando y no te la puedes quitar porque es contraproducente. Lo que sí que pasó es que a partir ya del tercer mes y sobre todo el cuarto mes, pues ya estaba con la cabeza ida muchas veces, cometía errores que no eran muy, muy grandes, pero ya te das cuenta de que no puedes, muy cansado porque no comía suficiente. No se duerme bien porque por la noche bombardean constantemente el vecindario y los alrededores del hospital. Pero por la noche igual te despiertas 8 o 10 veces porque tiembla toda la estructura del hospital por culpa de los bombardeos. Entonces, pues me dije a mí mismo que tenía que salir de Gaza, descansar y luego volver.
¿Tú has tenido que recibir ayuda psicológica?
Bueno, cuando salí de Gaza la primera vez que estuve, coincidió que estaba el 7 de octubre del 2023. Fue tan estresante ese periodo de 3 semanas que todos los que salimos, todos los cooperantes, tuvimos que recibir ayuda. Porque, bueno, aquello fue apabullante también. Así es que, bueno, es muy recomendable. Los gazatíes deberían de recibirla, no la reciben. He conocido a algunos compañeros que estaban tomando antidepresivos, pero es insuficiente. Allí han aumentado de manera brutal las patologías médicas, porque estamos hablando de que todas esas personas que tienen una predisposición para sufrir un ataque esquizofrénico, para sufrir un trastorno bipolar, una depresión mayor con riesgo suicida, que antes vivían contenidas porque el estrés mental era contenido antes del 7 de octubre, ahora se ha disparado la cantidad de personas que están por la calle brotadas, están sin atención psiquiátrica y psicológica porque no hay. Entonces han aumentado mucho los pacientes psicóticos, los pacientes depresivos, los intentos de suicidio. Y todo esto pues porque se les mata a los hijos, se les mata a los hermanos, se han quedado sin casa. Ellos saben que nunca van a volver a un lugar tan bello como era su pasado. Eso ya no lo van a volver a ver. Entonces la salud mental, por no hablar de los niños bombardeados, que he conocido a muchos y tienen un estrés postraumático con mutismo, con depresión, niños deprimidos, con comportamientos atípicos, conductuales, en fin, que es un desastre.
Raúl, la mayoría de tus compañeros son gazatíes y lo que estamos hablando a lo que uno ve alrededor entre muerte, entre heridas, entre dolor, tienen que sumar que ellos mismos tienen a familiares, a amigos, a hijos que han perdido. Y claro, es que ¿cómo se gestiona esa situación también vosotros entre compañeros, ¿no? Es cómo se enfrenta uno a curar a alguien teniendo que curar primero sus propias heridas.
Pues hace 3 semanas murió un enfermero que era amigo mío. Pasábamos muchas horas juntos en quirófano. Era un chaval de 30 años, muy alegre. Era de esas personas que te alegran la mañana, con buen humor, con chistes. Era padre de 3 hijos y fue bombardeado por la noche en su chabola. El ejército israelí bombardeó su chabola, mató a sus 3 hijos. Su mujer estaba de guardia en el hospital, está embarazada la mujer. Y bueno, pues al día siguiente fuimos a trabajar, veía que los compañeros tenían la cara súper larga, estaban tristes, pero seguían trabajando. No hicieron una particular mención a lo que pasó, porque no para de pasar, es algo que es constante. Conocí a la doctora Alá, que es una pediatra que perdió a 9 de sus 10 hijos en un bombardeo. Conocí a un médico en Jabalia, en el norte, que había perdido a todos sus hijos y a su mujer en un bombardeo. A un enfermero, Moatasem, que había perdido a todos sus hermanos y a sus padres también. También conocí a médicos y enfermeros del hospital que habían sido secuestrados hace más de un año por el ejército israelí. Cuando vinieron al hospital hace ya más de un año, secuestraron a 70 trabajadores sanitarios, más de 40 de los cuales están en Israel todavía secuestrados. Y digo secuestrados porque fueron abducidos sin proceso judicial. Entonces, a estas personas la prensa les suele llamar prisioneros, pero no son prisioneros porque son civiles abducidos, ¿no? Y estos trabajadores, estoy pensando en Tamer, que es un muchacho de 28 años, enfermero, que fue liberado a los 2 meses. Él me relataba torturas diarias por parte de los soldados israelíes, vejaciones, humillaciones diarias en estos centros de detención, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos conviven con esta normalidad que es anormal. Intentan no detenerse en el dolor, intentan mirar al presente, porque el presente está lleno de cosas que hacer, de bocas que alimentar, y no pueden quedarse en el recuerdo porque si no se vienen abajo.
Hace unos meses el ejército israelí atacaba el hospital en el que has estado trabajando este tiempo.
Sí.
Durante este tiempo que has pasado allí, ¿has tenido miedo de que pues volviera a ocurrir? Porque no sé si ya después de que cuando se ataca un hospital, que es una de las, bueno, de las señales también de alarma, ¿no?, que marca la ONU, lo que hablamos para evitar el decir términos tan fuertes como es el de la palabra genocidio, cuando se saltan esas zonas seguras, ¿quedan zonas seguras en Gaza ahora mismo?
No hay ninguna zona segura. El hospital fue atacado 6 veces mientras yo estuve allí. 2 bombardeos, 3 ataques de milicias. Uno de los ataques de la milicia fue horrible y es una milicia que está a sueldo por Israel y lo ha reconocido Netanyahu. Es la milicia de Abu Sabab. Vinieron al hospital hará un mes, mes y medio, si no me equivoco, ametrallando, lanzando granadas, murió gente. La seguridad del hospital, dentro del hospital, disparándoles afuera. Bueno, un ataque en toda regla. Y el último ataque se produjo ahora unas 3 semanas que el ejército israelí se acercó lo suficiente como para que sus francotiradores dispararan al hospital. mataron a un pobre hombre, un civil que estaba esperando en una de las calles del hospital, hirieron a otro. Entonces, pues bueno, miedo sufres en el sentido de que, sobre todo cuando se produjo el ataque de la milicia de Abu Sabab, sí que sufrimos miedo porque era un tiroteo muy fuerte, ¿no? Pero bueno, sí que convives con esa normalidad de bueno, como ellos, ¿no? Ellos, los niños juegan en la calle, igual les están cayendo bombas a 300 metros y siguen jugando, porque no tienen ningún lugar donde esconderse.
Llegaste a Gaza, Raúl, a principios de octubre de 2023, unos días antes, lo has dicho, de que comenzase todo esta pesadilla, y tuviste que ser evacuado 3 semanas después porque tu vida corría peligro. Después has vuelto, has estado 4 meses, has regresado y dices que estás dispuesto a volver.
Claro, es que, a ver, la gente allí es muy buena. No voy a generalizar, ni tampoco voy a idealizar a ninguna población humana, pero yo lo que me he encontrado es un porcentaje, bueno, mayoritario de gente sencilla, de gente humilde, de gente bondadosa. Es decir, yo, por ejemplo, había veces, bueno, recuerdo una vez hace poco que atendía a varios niños y algunos se murieron. Entonces subí a quirófano y estaba muy enfadado y empecé a insultar a Netanyahu y a insultar a los israelíes porque estaba rabioso. Mis propios compañeros me decían que no insultar a nadie, que no hay que insultar, que hay que bendecir, que no hay que maldecir. Y yo no he escuchado a ningún gazatí, a ninguno, hablar mal o insultar a los ciudadanos israelíes, ¿no? Es una población, por lo general, tremendamente hospitalaria. Siempre me daban de comer, aunque no tuvieran ellos que comer. Si tenían un cuarto de tomate, me invitaban a un cuarto de tomate o a media cebolla. Y a mí me han hecho sentir como un hermano, ¿no? Y además he aprendido mucho de ellos, en el sentido de que, aparte de la parte médica, que he aprendido muchísimo de ellos, de la parte humana, ¿no? De la fortaleza que tienen y sobre todo de que no han perdido la dignidad, no han perdido la bondad de su corazón, y eso que el ejército israelí les da motivos para volverse cínicos, les da motivos para volverse amargados, para llenarse de odio, pero no, ellos no sé. Yo creo que los españoles y los europeos tendríamos muchísimo que aprender de ellos, en sentido moral.
Pues quedémonos con esa bondad maravillosa que reluce y que hace al fin y al cabo darle sentido un poco al mundo, ¿no? De que ojalá en algún momento de nuestra vida el bien acabe prevaleciendo. Raúl Incertis, médico anestesista, ojalá bueno, no tuvieras que volver, porque viéramos todos que esas cifras se van ralentizando, porque ojalá por fin se haya puesto paz y sensatez a todo esto.
Pues muchas gracias a la COPE por escuchar al pueblo gazatí a través de mis palabras.
Gracias.